Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Es de vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí en el 107.5 de la FM. Si nos escuchas de manera analógica, poca gente habrá, pero tal vez alguno quede por ahí, algún resto quede. Y si no, nos escucharás de manera digital a través del comando www.radioenlace.org. Eso será si nos escuchas en directo a las 5 de la tarde, de 5 a 6, como todos los sábados en Radio Enlace, desde hace ya 29 años que llevamos en antena. Luego, más adelante, os diremos también desde dónde podéis escuchar este programa en streaming o bajarlo para escucharlo en otro momento que os sean más precisos y más peculiares y más perfectos y más adecuados a vuestra idiosincrasia. Luego lo diremos más adelante. De momento, tan solo has de saber que te queda una hora por delante para ir a hablar, sobre cómics. Todo aquello que siempre quisiste conocer sobre el mundo del cómic o atisbar levemente, aquí lo tendrás, acompañado, como ya empiezas a ver, de mis divagaciones incesantes y sin fin, y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Todo lo que el menú arte nos trae: viñetas, bocadillos, globos de pensamiento, haciendo referencia a underground americano, a superhéroes, a manga, a TVO, novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, reseñas. Todo lo que el mundo del cómic nos trae, aquí lo tendréis contado a nuestra manera, a la manera propia de Fábulas y Reflejos, y, como os decía, con todo lo que os he contado antes. Pero claro, sabed que esto ocurrirá en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad al final que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí está Uptown Girl de Billy Joel, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Esta semana no tenemos novedades editoriales. Había unas poquitas, un par de ellas, que eran interesantes, cierto es, pero no he preferido dejarlas para que la semana que viene estén más gordas, más jugosas, más frescas y vengan con más compañía. Así que esta semana no tendremos nuestra sección de novedades editoriales. Así que más que una parte del sumario, es una parte del antisumario, pero bueno, ya sabéis cómo es este programa. Lo que sí tenemos son noticias sobre cómics, un montón de ellas, unas cuantas, que luego a lo mejor las contamos fácilmente y resulta que nos queda medio programa, pero al menos hemos traído unas cuantas. Y sí empezaremos, lamentablemente, por una mala noticia, pero luego ya las tenemos mejores. Y hoy, musicalmente hablando, nos acompañarán Grand Funk Railroad con su álbum, creo que es el séptimo álbum de estudio, We're an American Band, del año 73. A mi juicio, uno de los mejores discos de Grand Funk Railroad, que ya es decir bastante. Y así, con la tontería, pim pam, pues habrá pasado una horita y cuando termine seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios, y esperemos que del mismo modo seamos 60 minutos más felices. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. We'll be right back. Pues aquí está el Footstone con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido. Y hoy siempre empezaremos con una mala noticia. Pero antes, tengo que indicaros, como ya habréis visto, seguramente habréis, bueno, habéis notado, habéis oído, habéis escuchado, os habéis percatado que tengo la voz bastante tomada. Y es que tengo un catarro de considerables condiciones, tengo un poquitín de fiebre, estoy agotadísimo, me encuentro realmente mal y estoy viniendo a grabar este programa una tarde porque en directo esta semana no podré estar en la emisora. Así que aquí estoy grabando esto, no voy a decir muriéndome, pero bueno, acercándome bastante a las puertas de la parca, porque la verdad, tal y como me encuentro, estoy bastante tocado. Y lo habréis notado ya, seguramente, yo os digo, por mi voz tomada, y porque a lo mejor hoy se me va la cabeza más que de costumbre, ya es bastante, y muchas veces pongo esta excusa de no, se me está yendo la cabeza más que de costumbre, pero yo os aviso, os anticipo, con algo de tiempo, algo de margen, para que tengáis maniobra en caso de que prefiráis escuchar otra cosa. Venga, empezamos con la mala noticia, y es que pues esta semana, el 24 de febrero, no sé si ya... 24 de febrero es la semana pasada, perdón. No calculo semanas. El 24 de febrero, hace poquito, el 24 de febrero, falleció Ramona Freidon, una de las pocas o de las primeras, de las pioneras, mujeres pioneras en el cómic de superhéroes. Falleció con 97 años y fue una, ya digo, una adelantada en una industria que por aquel entonces estaba dominada completamente por los hombres, con un estilo propio, un estilo muy original, unos recursos gráficos adelantados a su época y que además, por lo visto, era una profesional como a la copa de un pino, nunca entregaba tarde, hacía, en fin, de esta gente segura en una colección que sabes que no te va a fallar, que eso, por cierto, se apaga muchas veces más que un buen dibujo, la regularidad, la profesionalidad, el hecho de que este dibujante no te va a fallar. Este dibujante es hot, pero es que dibuja 5 números al mes y es que voy a tener que meter números de relleno cada 2, porque no le da tiempo al hombre a dibujar. Pues a veces se prefiere esta profesionalidad, gente que no hable mal de la compañía, que sea hombre o mujer de la compañía, y pues ahí estaba Ramona Freidon con una profesionalidad tremenda. Oye, ahí estuvo en DC Comics, con personajes como Aquaman, en el que crea, ni más ni menos que el personaje, bueno, co-crea al personaje de Aqualad, estuvo en Metamorfo, quien le dio ese estilo propio al personaje, esa visión, ese diseño, ese estilo, ese look completamente peculiar de un superhéroe tan peculiar como fue el Metamorfo, Plastic Man, y estuvo también dibujando tiras de prensa, etc, etc. Una auténtica, ya no quiero repetirme mucho, pero una auténtica pionera en el cómic de superhéroes, que nació en el año 26 en Chicago, pero enseguida se fue a Nueva York con sus padres. Su padre se muda por trabajo, pues ahí que se van los críos, y el padre la alienta a estudiar en la Escuela de Arte y Diseños de Parsons de Nueva York, y de ahí se fue a la Art Student League of New York. En los años 50 empezó a trabajar en la serie Adventure Comic, dibujó en las historias cortitas de Shining Knight, este personaje caballero andante que luego más adelante lo recuperó Grant Morrison para los 7 soldados de la victoria, en Aquaman, y en Aquaman se pasa 10 años dibujando Aquaman, pico pala, pim pam, pim pam. Ahí, junto con el guionista, crea Aqualad. Después se va a Metamorfo, y en Metamorfo dice que a ella le encantó este trabajo, una colaboración con un guionista con el que se llama fenomenal, Bob Haney, y que todo el aspecto de Rex Mason, el traje con colores y demás, y con sus extremidades cambiantes, fue algo que no se había visto hasta el momento. Y oye... de Metamorfo, de un personaje superheroico raro y con múltiples posibilidades a la hora de diseño, pues pasamos a Plastic Man, que también más de lo mismo, y jugaba un montón con texturas, con colores, con distintas combinaciones, para no dibujar siempre exactamente igual los trajes. Ya os he dicho que también dibuja tiras de prensa en los años 80, ni más ni menos, a Brenda Starr, que estuvo desde el año 80 hasta el 95, y ahí ya en el 95 dejó de trabajar la mujer, porque ya llevaba trabajando toda la vida. Entró en el Salón de la Fama de los Eisner en 2006, y alguna colaboración esporádica hizo en la serie de Bob Esponja, en los Simpsons, etc, etc. Y oye, incluso se publicó, ITV publicó hace relativamente poco un libro sobre ella, El arte de Ramona Freydon, porque fue una dibujante de auténtica referencia. 97 años, gente que va abriendo camino a las nuevas posibilidades que tenía. Aquí ya da igual que sea hombre que mujer, pero una de las personas, de los autores, autoras, autores, bueno, como queráis decirlo, sin distinción de género, que abrió posibilidades, abrió nuevos caminos al cómic, a los superhéroes, a la industria, y combinando este entretenimiento que era el cómic de superhéroes con el jugueteo, con otras posibilidades gráficas. Así que nuestro homenaje a Ramona Freydon, y como decimos siempre que estamos aquí, pues ya sabéis, ahora esté donde esté, que haga lo que le apetece, que quiere dibujar, pues que siga dibujando, que ahora donde está no quiere dibujar, pues que no dibuje más. Alegría, que haga lo que le apetezca, ya nos dio mucho, nos regaló mucho, así que ahora que le apetezca, que haga lo que le apetezca. Ay, de una mala noticia pasamos a una noticia estupenda, y es que vuelven los EC Comics. Y no es que se reediten los cómics clásicos de EC, de los de terror de los 50, toda la serie de terror de Al Feldstein, los cómics de terror, Don William Gaines, no me acuerdo cómo se llamaba Joe, lo siento, toda esa línea de cómics de terror, los Guardián de la Cripta, Vault of Horror, Hound of Fear, el Guardián de la Cripta, todos estos personajes de los cómics de C de terror, el auténtico revulsivo de los cómics de los 50, los cómics de terror que dieron lugar a lo que entendemos hoy día por cómic de terror, con un personaje presentando de manera irónica y jocosa una historia lo más truculenta y macabra posible, historias cortitas, con un... a veces con un giro argumental bastante divertido y original. Los cómics de C los hemos glosado aquí hasta la saciedad. Los cómics de C en España ahora mismo actualmente los está reeditando Diablo Ediciones. Así que a color. Porque aquí Planeta hizo una edición hace un montón de años en blanco y negro. Que claro, todos los jugos, la sangre, los verdes, todo el color que tenían los cómics de C pues se perdía. Y quieras que no, era una pena. Diablo los está publicando a todo color. Y es una gozada ver estos cómics. En Estados Unidos, la reedición de estos cómics, los clásicos de EC, los lleva Dark Horse. Pero sin embargo, no ha sido Dark Horse quien ha cogido los derechos para publicar nuevos cómics con el sello EC, sino que ha sido Onipress. Onipress tiene licencia para publicar nuevas historias. Y actualmente, el cómic de terror está volviendo otra vez a tener su nicho, su punto de acogida. Está en España, está teniendo éxito Ice Cream Man, por ejemplo. Y bueno, ahí que vamos. Van a ser los primeros cómics EC que se publiquen en 70 años. Llevamos 70 años sin leer nuevos cómics EC. Y bueno, y como siempre, quieren mezclar pues terror, fantasía, ciencia ficción. Las dos nuevas cabeceras tienen nombres distintos, ya no van a ser cuentos desde la cripta y demás, van a ser epitafios desde el abismo, epitaphs, From the Abyss, que no suena nada mal, y Universo Cruel, Cruel Universe. Oye, no está mal los dos títulos, habrá que ver si también tienen presentadores originales para todo esto. Y bien, oye, ¿quiénes van a ser además los guionistas de estas historias? Pues oye, no, el elenco que han cogido no está nada mal. Jason Aaron, guionista de Scalped, Los Malditos, Paletos Bastardos, etc, etc. Brian Azzarello, 100 Balas, Hellblazer, Wonder Woman, Cullen Bunn, que hizo Magneto y una serie de terror. Cullen Bunn, ahora mismo no sé, soy incapaz de acordarme. Cullen Bunn, no recuerdo si es el guionista de Harvey Conti, creo que este Harvey Conti, Cullen Bunn, también vinculado al mundo del cómic de terror, Matt Kent, Zack Thompson, etc, etc. En cuanto a guionistas, Christopher Canwell, ahí estamos. Dibujantes, pues van a pasar gente como Cano, Dustin Weaver, Lee Bermejo, Greg Smallwood, J.H. Williams III, dibujante de Prometea, en fin. De momento, un elenco tanto de autores, tanto de guionistas como de dibujantes fantásticos. La vuelta de EC Comics, 70 años después, me parece una noticia completamente estratosférica. ¿Y estamos otra vez como el último día? A ver, no señal. No me fastidies que otra vez se me ha vuelto a fastidiar la pantalla del ordenador. Menos mal que esta vez ya sé lo que pasa, y es que tengo que colocarla por detrás. Así que ya es tan sencillo como hacer así y colocarla por detrás. El último día me llevé un buen susto porque vi que no se grababa, que se había ido la pantalla, y dije, ya está, ya lo hemos liado, un apagón, una hecatombe, ahora llegarán los vampiros zombies, los surfistas nazis, alienígenas piratas, y ya está, y la hemos liado. Pero no, solamente se podía arreglar por detrás, y como ya sabía qué había que hacer, ha sido esta vez más sencillo. No sé qué estaba hablando, sinceramente, de los cómics EC, de la vuelta de EC Comics, en un grandísimo elenco de autores, guionistas, dibujantes, y que esto seguramente va a publicarse en España, no me cabe ninguna duda, así que ya lo veremos. Estas dos nuevas cabeceras, Epitaphs from the Abyss y Cruel Universe. Y hablando un poco de esto, hablando un poquito de todo esto, de editoriales, nos ha sorprendido Panini Comics con un Twitter. Esto es una cosa que todavía... Perdón, Panini, he dicho Panini, ¿verdad? Bueno, si no he dicho Panini, es Panini. Panini Comics nos ha sorprendido con un Twitter esta semana, así un poco misterioso, que dice lo siguiente. Así, escueto. Las cosas cambian. Las cosas mutan. Se acerca un nuevo paso en la evolución de nuestras publicaciones. Stay tuned. Hashtag Panini Comics. ¿De qué están hablando? No sabemos, misterio absoluto. Esperemos que se nos desvele en poco tiempo. En los mentideros de internet se está diciendo que a lo mejor es que es posible que hayan adquirido los derechos de publicar también cómics DC. Y de tal guisa que Panini tenga ya Marvel y DC. Es un mentidero de internet, ¿eh? Hay otros dentro de los mentideros, hay gente que dice que todavía no, que a lo mejor lo acaban haciendo, pero que todavía es pronto. No sabemos más. Hay gente que dice que a lo mejor lo que quieren decir es ya definitivamente dejar la grapa a un lado y empezar a publicar solo en formato tomos. De ahí lo de la evolución en nuestras publicaciones. No sabemos. Solo que estemos atentos, como dicen ellos, stay tuned, porque en breve Panini Comics hará un anuncio que, según ellos, nuevo paso en la evolución, cosas que cambian y que mutan. Ya veremos, no lo sé. Sinceramente, tenemos este pequeñito anuncio por parte de Panini. Y si queréis, si no os parece mal, pongamos ya nuestra primera canción de... Pues eso, del disco Grand Funk Railroad. We are an American... We were... Fuimos una banda americana. We are an American band. El séptimo disco de estudio, año 73. A mí me parece uno de los mejores discos de Grand Funk Railroad. Y igual hasta digo uno de los mejores discos de los 70. Y es que Grand Funk Railroad son un grupo absolutamente magistral. No son de los grupos más conocidos, digamos, más conocidos por el grueso de la población. Evidentemente los melómanos sí que conocen a Grand Funk Railroad. Homer Simpson defiende a Grand Funk Railroad, y con Homer Simpson de música entiende un ratito. ¿Y quiénes son este Grand Funk? Pues tenemos a Mark Farner con guitarra y voz, Don Brewer como batería, Mel Schacher como bajo y Craig Frost a los teclados, haciendo, pues eso, un desfase musical y potentísimo, pues oye, alcance muy poquitos. Año 73, ya digo, fuimos una banda americana, un disco que el vinilo original, la portada del disco, era doradísima, muy brillante, con letras en relieve, para que diera la impresión de que era un disco de oro, y que... Realmente llegó a disco de oro. De hecho, bueno, pues ha sido uno de los discos más vendidos de este grupo. Uno de los primeros discos con del grupo con Todd Rundgren, que luego después también les produjo su siguiente disco. Estuvo grabado en Miami, ni más ni menos, en Criteria Studios en Miami. Pues no muchos días, 13 al 15 de junio, se hizo una grabación bastante rápida, estaban todos muy, muy metidos en esta grabación, y tendré puesto alguna de las canciones más conocidas de este grupo. Y empezamos, si queréis, precisamente con la que da nombre al disco, We're an American Band, canción número 1, así que está fácil, aquí no creo que me engañe ni me haga nada mal el CD. Vamos con Grand Funk Railroad, We're an American Band. We'll be right back. Así que esta vez estoy en American Band de Grand Funk Railroad, de su disco homónimo del año 73, We're an American Band. Ya habéis visto cómo sonaba esta gente, un auténtico vendaval musical y instrumental, una auténtica gozada este grupo y concretamente este disco, que es yo creo de los más representativos de esta banda. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa. Si no me muero, aquí seguimos. Bueno, de momento aquí seguimos. Es posible que fenezca en breves instantes y todos ya nos estaremos, ya nos seguiremos. Seguiréis vosotros en el vacío de las ondas. Yo me moriré, no hablaré. Y durante unos instantes, hasta que alguien se dé cuenta aquí en la emisora y vengan aquí a ver qué pasa, pues habrá un vacío en las ondas. Esto puede ocurrir, esperemos que no. Pero decía que mientras estamos escuchando, estáis escuchando Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, 3W.radioenlace.org, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 29 años que llevamos en la antena, dándoos la brasa con los cómics y con nuestras cosas. Pero claro, a lo mejor son horas que os viene mal, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, porque también puedes escuchar este programa desde muchos sitios. Te puedes ir a Facebook, al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, y ahí lo colgamos todas las semanas. Puedes ir también al portal iVoox. Ahí está alojado, te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos. Y ahí lo tienes, y también te lo puedes descargar desde la página web de Solos entre el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, pues en este programa de humor, en el que yo colaboro de vez en cuando, este sábado no creo que pueda, sinceramente, pero bueno, de vez en cuando colaboro, pues en su página web www.solosantalpeligro.com también podéis descargaros este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y seguimos con buenas noticias, porque oye, no solamente vuelve EC Comics después de 70 años, sino que también vuelve, ya hace algo menos de tiempo, pero también vuelve Hora de Aventuras. Hora de Aventuras también vuelve, los cómics de Hora de Aventuras han llegado a un acuerdo, Onipress, de nuevo Onipress, ¿eh? Onipress no solamente ha pillado EC, también pilla Hora de Aventuras entre Onipress y Warner Bros., Cartoon Network, etc., etc., para, bueno, para volver otra vez con los cómics de Hora de Aventuras, la serie de animación de Pendleton Ward, una de las mejores series de animación de los últimos 200 millones de años, una cosa loca. Animación para mí está Futurama y Hora de Aventuras, son ambas extraordinarias. Luego hay series que me gustan bastante, ya que estamos con animación, así, a mí me gustaba bastante, bueno, me encantaba Historias Corrientes, el Regular Show, me parece también brillante, me encantan los Teen Titans Go, esa sí que es un guión absolutamente brillante, lleno de metareferencias, una cosa loquísima, pero que lo pueden ver los niños y les parece muy divertido. Han conseguido estos dos niveles de lectura en el Teen Titans Go, que me parece formidable como lo han hecho, una serie muy divertida y con mucha mica, Teen Titans Go. Me encantaba Tito Yayo, era una serie surrealista completamente, pero dentro del surrealismo yo entraba de maravilla con Tito Yayo. Y así creo que últimamente son las series que más me han gustado. Desde ese momento no he vuelto a ver una serie que me haya impactado tanto. Bueno, pues Hora de Aventuras vuelve otra vez a ser publicado. Empezarán con un compendio que recopila los primeros números de la serie, aquellos que estaban guionizadas por Ryan North y que por allí pasaron gente como Dustin Nguyen, Jeffrey Brown, David Kudler, etc., etc. Pues que enseguida ya van a aparecer otro compendium con las historias sobre Fiona y Cake. El primero va a ser Adventure Time Compendium y el otro va a ser Adventure Time Fiona and Cake Compendium. Ya sabéis que Fiona y Cake son el universo alternativo en el que Finn el humano es Fiona, que es una humana, y en lugar de ser Jake el perro es Cake, que es una gata. Y todos los personajes cambian su género. Marceline es Marcel, etc., la reina de hielo, en fin, una de estas locuras que pasaban en Hora de Aventuras, pero que eran realmente divertidas. Y ya en 2025, nuevas series de la franquicia. El caso es que Hora de Aventuras vuelve, de lo cual nos congratulamos todos, pero vamos, pero desde luego un montón. Nos congratulamos de más cosas. Pues sí, venga, vamos a seguir congratulándonos de más cosas. Porque, por ejemplo, a ver qué tenemos para aquí para congratularnos. Estoy sacando preguntas, ya que he dicho, pero noticias. Ya que os hemos dicho congratulaciones, venga, sigamos congratulándonos. Porque también vuelve cómics sobre la serie de televisión. Bueno, me congratularé. Bueno, no voy a hacer bromas sobre esto. Y también aparecerán nuevas. nos congratularemos porque volverán a aparecer nuevos cómics sobre una serie de televisión de ciencia ficción clasiquísima. Farscape cumple 25 años. Para celebrar su 25 aniversario, Farscape, la serie de Jim Henson, bueno, del estudio de Jim Henson, porque todos los alienígenas eran muñequitos, y la verdad es que era... Yo no vi mucho Farscape, aquí se puso muy poquito en la tele, pude ver un par de episodios como mucho de Farscape, dos o tres, no es una serie que se pusiera muchísimo, o a lo mejor lo estoy viendo en algún sitio, no lo sé. El caso es que no conozco mucho la serie de Farscape, pero siempre recordaré, en los primeros años de internet, cuando estaban de moda los test y demás, bueno, pues que me hice el test de qué capitán de nave espacial eres, y yo salí, que era el capitán de la Farscape. Entonces dije, mira, Farscape, pues... Qué bien, oye, yo, a ver si consigo ver algo más de Farscape. Pues a lo que vamos, Farscape tendrá nueva serie de televisión. Esto aparece en el año 99, empecé la serie, en el que el capitán, el que por visto era mi alter ego en el mundo de los test de internet, John Christon, un astronauta americano que se va al espacio y algo sale mal, y bueno, pues acaba una nave espacial con gente la más peculiar. Bueno, la nave estaba también viva, que cosa que también es bastante, bastante peculiar. El caso es que Boom Studios, junto con Jim Henson Company, empezó un Kickstarter para poder publicar, primero para, como siempre, para reeditar los primeros 10 números de cómics de Farscape que se publicaron, y luego después una secuela, enlazando el final de la serie de televisión y de los cómics. El caso es que para poder seguir contando historias de Farscape en formato cómic. Algo parecido se hizo con Buffy y con Ángel, Joss Whedon, y no acabó de funcionar. Yo me compré los primeros dos tomos de cada uno, de tanto de Buffy como de Ángel, y no. Entre que los dibujantes no me acaban de llenar, que ver las caras de las series ahí en el dibujo, y eso no acaba de entrar yo, sinceramente. No está mal la historia, pero no lo sé, no creo que su continuación en cómic no fue lo que yo me esperaba, al menos. Esperemos que no ocurra con Farscape. Con Serenity, la continuación de la serie, al menos en película, fue extraordinaria. Y a ver qué nos pasa. ¿Qué nos pasa con esto? Os decíamos, Boom Studios, junto con Jim Henson Company, lanzaron un Kickstarter que pretendía recaudar 30.000 euros. Perdón, dólares. 33.000 dólares. Consiguió 250.000. Es decir, que no le fue nada mal. Así que, por supuesto, va a reiterarse, y esta reedición, aparte de publicar y reeditar los 10 números anteriores, empezará con un especial de 64 páginas, y con la idea de que después sea el inicio de una nueva serie de aventuras de Farscape. Aventuras cuyo guionista será Sam Humphries, que ya ha hecho cosas galácticas con Guardianes de la Galaxia, precisamente, Sarah Galley, Ramón Capérez, etc., etc., y dicen que irán nuevos horizontes desconocidos en el universo de Farscape. Todavía queda un poquitín de campaña, por si queréis, 21 de marzo, estáis a tiempo, saben quién meterse, y que, bueno, que si esto funciona, tendremos continuación de este universo tan estupendo y tan original que era Farscape en formato cómic. Así que, a ver qué tal. Más cosas por aquí. Creo que ya de congratularse no nos quedan muchas, si alguna... Ahora nos queda contar algunas otras historias, pero aquí sueltas. Bueno, decir que seguimos con las Tortugas Ninja. Vamos a decir que seguimos publicando cosas de las Tortugas Ninja, que están completamente de moda otra vez. Las modas son recurrentes, y bueno, pues no se ha vuelto a tocar otra vez las Tortugas Ninja. Yo ya lo he vivido varias veces, este revival, y siempre es agradable, porque las tortugas molan. Y bueno, las Tortugas Ninja también molan. Van a celebrar su 40 aniversario IDW Publishing. 40 aniversario. Ay, qué viejo soy y qué decrépito me siento. Publicando series nuevas. La primera de ellas. Bueno, todas se llaman Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Algo más. A partir de ahora voy a decir solamente el algo más, ¿vale? Imaginaos que todas las series a las que voy a hacer referencia se llaman Teenage Mutant Ninja Turtles XX. Pues el XX es lo que diré. Empezamos con la primera, que va a ser Black, White and Green. Una serie antológica que con distintos escritores y artistas en cada número. Y no sabemos si será con los colores blanco, negro y verde, haciendo referencia al blanco y negro y rojo y este tipo de cosas que hacen en Marvel y en DC, los black and white, siguiendo un poco esa estela. Pues quién sabe si serán cómics solamente en blanco y negro y verde de las tortugas. En el caso es que van a ser números, una serie antológica con historias cortas, sueltas de autores importantes del mundillo del cómic. No está mal, si dan su visión puede salir algo bastante chulo. La otra serie va a ser Nightwatcher, uno de los personajes... pues eso, de la franquicia, no es de los más conocidos, un poquito olvidado, así que pues volverá otra vez Night Watcher en esta serie. Otra más, Mutant Nation, que prometen explorar a secundarios del universo de las Tortugas Ninja. Todavía no tenemos ni nombres, ni autores, ni nada. Nombres de autores me refería, los nombres de las series sí, ya las habéis visto. Black, White and Green, Night Watcher y Mutant Nation. Una más, que es un crossover, un número único, que es un crossover entre las Tortugas Ninja y Usagi Yojimbo. Vale, yo creo que ya han hecho alguno, ya me suena, que han hecho más crossovers, Usagi Yojimbo y las Tortugas Ninja. Pero mira, uno más, tampoco viene nunca más, nunca viene mal. Y Alpha, Teenage Mutant Ninja Turtles Alpha, que va a ser el debut en este número único de Jason Aaron en la colección, que ya sabéis que Jason Aaron va a guionizar la colección a partir de este momento, que se lanzará su salida con este número Alpha. Así que venga, oye, vuelve Tortugas Ninja, pues oye, fenomenal. Ay, más cosas por aquí. Por cierto, me parece que hoy sí que voy a quedarme cortísimo de noticias, me da la sensación. Así que antes de que tal cosa ocurra, y como además tengo la garganta un poquito tocadita, si no parece mal, ponemos un poquito más de canciones hoy. Seguramente lo estáis todos deseando, siguen escuchando a Grand Funk Railroad. Así que vamos con otra canción que se llama... Vamos con Loneliest Rider, que es la canción que cierra el disco. Una canción que decía la crítica que recordaba un poco a los ritmos tribales de los nativos americanos, a una danza de guerra nativoamericana. Y es que, oye, por lo visto había miembros del grupo con sangre Cherokee, y que así quisieron expresarlo. El nombre directamente es Farner. Mark Farner dice que su bisabuela, la madre de su abuela, era Cherokee 100%, y que todavía tiene cierta sangre Cherokee, y que quería de alguna manera reivindicarla en este Loneliest Rider, este cabalgante solitario, ya que hablamos de oeste americano, pues conductor queda feo, así que Loneliest Rider es la número 8 del disco. A ver, Loneliest Rider, ¿estás colocado, Loneliest Rider? ¿Colocado? No. Colocado sí, pero con el pause, ¿no? Es lo que a veces falla este. A ver, CD, si no es tan complicado. Play, pause, si no es tan complicado. Ahora sí, play, pause, el CD me ha hecho caso. Ha entendido los conceptos play, pause, que es para pararse, para que yo hable y luego de al pause. Ya lo ha entendido el CD, le cuesta un poquito, pero ya está. Loneliest Rider. Y con esto, pues venga, vámonos. Vámonos, pues, escuchamos la canción y después seguimos de aquí con muchas más cositas. Vamos con ello. We'll be right back. percibes este final rítmico con la batería, es lo que dicen que asemejaba a una danza ritual de guerra de los indios cheroquis, y es por parte de la sangre cheroqui que tenía Mel Farner, el líder, cantante, uno de los compositores de este grupo Grand Funk Railroad. Esta es la canción Lonely Rider de su disco We're an American Band, que ya veis que estamos aquí alabando hasta extremos casi casi indecorosos. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, nos quedan unas cuantas noticias, pero vamos a empezar con una semi-reseña. Y digo semi-reseña porque todavía no me he acabado de leérmelo, me he leído la mitad, son dos álbumes juntos en un integral, me he leído el primero de ellos, así que ya puedo empezar a comentarlo. Y me refiero a el cómic que está publicando Ponentmon dentro de la línea D, que son ucronías. ¿Qué hubiera pasado si algo en la historia hubiera ido diferente? ¿Cómo hubiera cambiado todo el devenir de los acontecimientos? Son cómics en línea bastante serias, en el sentido de que no pasan cosas especialmente estrafalarias, sino que todo es como las acciones de las personas. Si una persona hubiera hecho una cosa distinta, ¿cómo podría cambiar todo? Y este me lo pillé, este primero que me leí de la serie, porque me llamaba mucho la atención. Lo comentamos aquí, cuando era novedad, lo comentamos porque me llamó mucho la atención. Se llama Bodas de Sangre. Bodas de Sangre, los autores son Jean-Pierre Pecou, Fred Duval y Harlem. Ya digo, el integral de Ponentmon en España son los dos álbumes de la serie, de la historia, porque las series son distintas series de Ucrania, esta es una de ellas, son dos álbums, y cuenta lo siguiente: ¿qué ocurriría si Salvador Dalí decide vengar a Lorca cuando le asesinan en Granada el ejército fascista? ¿Qué haría? ¿Cómo podría Dalí hacer una venganza a lo surrealista? Para lo cual, bueno, pues se enrola a unos cuantos surrealistas y empieza a hacer un plan milimétrico que además es realista. Yo me esperaba que esto fuera un poco desfase y venga, vamos a ver, vamos a reírnos. Vamos a ver a Dalí pegando tiros con escopetas para vengar a Lorca. Yo pensé que un poco en ese rollo, en rollo desfase. Y dije, pues venga, oye, pues entro en rollo desfase. Estupendo. Además, una ucronía para vengar a Lorca me parece fantástico. Y si encima es Dalí el que lo hace, pues mejor todavía. Venga, deme más. Pero leches, que es un cómic completamente serio. Es que el plan de Dalí es un plan bien pensado, y es un plan serio, y es un plan que no consiste en hacer un escrito de escritura automática, invocar a Cthulhu para que se coma la flota de Franco. No, no es eso, ni mucho menos. Es un plan bastante serio y que cambia completamente el destino de Europa haciendo pequeñas cosas. Dalí, junto con algún coto surrealista, Max Man Ray, por ejemplo, junto con unos gitanos franceses exiliados en París, que oye, Lorca, este por todos sabidos, el amor que sentía por los gitanos, a su romancero gitano y demás, pues los gitanos también ayudan a Lorca, y oye, me está encantando. A ver si este fin de semana puedo terminarme el segundo álbum tranquilamente, porque me lo podía leer a matacaballo por las tardes y demás, pero estoy tan cansado corrigiendo exámenes y demás que no he dado abasto. Pero debo de decir que me está gustando muchísimo este Bodas de Sangre. Me esperaba otra cosa diferente y a veces, bueno, pues mira, me ha sorprendido para bien. Pensaba que el desfase me iba a gustar, pero la verdad es que esta historia seria me está molando. Hasta el punto que seguramente igual le echo un vistazo más a estas series, de estas ucronías, bajo el sello, la etiqueta, la línea D. Oye, puede estar curioso. Bodas de Sangre me ha gustado bastante. A ver cómo termina, que espero que termine bien. Y si queréis, seguimos un poquito con las noticias. Ya os hemos hablado estos últimos días de lo que va a perpetrar Jonathan Hickman con un nuevo universo Ultimate. Él va a hacer Spider-Man, ya están los Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther. Bueno, pues ya tenemos también Ultimates, los Vengadores. Ultimates, ya los tenemos también. Ya tenemos colección de los Ultimates. El guionista va a ser Dennis Camp y va a dibujar Juan Frigueri. Y bueno, pues parece ser que quieren volver otra vez a crear superhéroes, irán a buscar héroes perdidos, y entre Tony Stark, Capitán América, Muerte, Thor y Sif, irán buscando a otros héroes perdidos para hacer una red por el mundo de héroes que intenten cambiar el mundo. A ver qué tal, porque tienen que intentar cambiar el mundo que ha creado el Hacedor, y que poco yo que esté, ¿no?, el villano MacGuffin de todo este nuevo universo creado, de toda esta trama serie, será este Hacedor, que ya sabéis que es el Reed Richards del universo Ultimate, que era malo, villanísimo, y que ha hecho muchas cosas en los universos, y bueno, pues ahí está. El caso es que simplemente... Ay. Ay. Voy a cogerme una pastillita para la garganta, ¿vale? Así con vuestro permiso, mientras me las hablo un poquito, no pasa nada, me cojo estas pastillitas blanditas de propóleo porque tengo la garganta un poquito tocada y ya está. Ay, qué pena, ¿eh? A este mundo nada más que debe sufrir y de sufrir nada más, ¿eh? No sé. Ay, ya se llega mejor. Vale, pues más cositas. ¿Qué me queda por aquí? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos ya... Vamos a hablar de vueltas. Tenemos un nuevo cómic que va a publicarse en Image. Va a llamarse Blood Squad 7. El cómic del guionista Joe Casey y del artista Paul Fryer. Es una especie de spin-off de una serie llamada Dutch, en la que ya resucitaba otro personaje suyo ya hace un montón de tiempo. La idea es, claro, vimos muchos cómics hace ya bastantes años de cómo los héroes de los 90, los héroes musculados, con pistolas, con dientes apretados, habían cambiado, se habían cargado un poco el mundo de los superhéroes clásicos. Kingdom Come, de Mark Waid, habla un poco de todo esto, de cómo estos superhéroes violentos, de alguna manera la edad de oro de los superhéroes, pues habían acabado con ella. Authority, un poco en esa línea, aunque ya Authority es un poco más moderno. Pero bueno, esa deconstrucción de superhéroes, que fue en los 90, ahí estaban. ¿Qué va a hacer Joe Casey? Pues va a hacer lo contrario. Va a deconstruir los cómics hiperviterminados de los 90, con armas, pistolones y demás. Así que, el punto de partida me parece curioso que alguien deconstruya los superhéroes de los 90. Me parece bastante curioso. Joe Casey es un guionista bastante competente. Así que a ver qué tal. A ver qué tal, y a ver si yo no me muero. A ver qué tal este Blood Squad 7. Más cositas por aquí. Pues venga. También tenemos la vuelta de... Bueno, la vuelta. Una colección ya regular de La Bruja Escarlata, con el guion de Steve Orlando y dibujos de Jacopo Camagni. Después de varias miniseries y demás, pues se anuncia la vuelta otra vez de una serie regular de La Bruja Escarlata, con estos guionistas, en el que, bueno, pues las cosas que ha hecho La Bruja Escarlata ha despertado, así como que no queda la cosa, a una fuerza primordial que querrá, pues eso, acabar con La Bruja Escarlata y todos sus conocidos, sus contactos de WhatsApp y demás. Así que ya veremos. Y sobre todo con el Darkhold, muy, muy metido aquí, pues no lo sé, como al guionista Steve Orlando le encanta el personaje, dice que está encantado de volver a trabajar con ella, pues mira, fíjate que bien. Ponemos... Yo lo siento porque no puedo hablar más. Lo lamento mucho. Pongo otra cancioncilla, no os sentís mal. Pongo otra cancioncilla y me despido. Y ya sí, a ver si la semana que viene tengo mejor la garganta, el pecho, el ánimo y todo. Vámonos con otra canción de Grand Funk Railroad, de este disco, We An American Band del 73, Black Licorice. Una canción que significa, pues eso, ay, me está dando la palabra, regaliz. Regaliz negro, Black Licorice. Y es una de las primeras canciones en los años 70 que hablaba de una relación afectiva, una relación de pareja interracial. Entre, bueno, pues eso, Black Licorice, mi regaliz negro. Una canción bastante bonita que rompió moldes, rompió tabúes. Y algo que hoy día vemos lo más normal del mundo. Porque es que no se me ocurre nada que parezca extraño, nada, pues son dos personas. ¿Qué más da? Bueno, pues eso, en ese momento no estaba tan normalizado. Y es que parece que no, pero nos queda muchísimo, pero oye, más avanzado, ¿eh? Eso también habría que reconocerlo para bien. Black Licorice, Grand Funk Railroad, una canción estupenda, de un grupo estupendo, de un disco estupendo. Venga, vamos con Black Licorice. ¡Wii!
is her taste. She wraps me up in her slender legs, her hot black skin to mine.
Esta soberbia Black Licorice de Grand Funk Railroad. Y si no conocías este grupo, pues seguramente os habréis hecho fans números X de Grand Funk Railroad, porque es que eran rematadísimamente buenos. Y nos queda muy poquito, nos queda simplemente comentaros un poquitín que ya ha ido dando una pequeña pista de hablando de adaptaciones de lo que va a hacer James Gunn en su universo fílmico de superhéroes después de lo que haga con Superman, El Hombre del Mañana. Ya se ha hecho fotos del elenco, todo junto, el elenco de la peli, juntos, todavía sin trajes, nada, sin caracterizar, toda la foto del equipo junta, y bueno, parecen simpáticos y majetes, a ver qué tal, y ya hay rumores sobre que ya están más o menos el casting de la serie de televisión de Booster Gold hecha. Booster Gold, o lo hacen muy bien, o me da muchísimo miedo. Dicen que hay incluso un guión ya hecho, ya escrito para The Brave and the Bold sobre Batman, el nuevo reboot de Batman, que esperemos, por favor, que esta vez dejen ya la oscuridad de una santa vez ya con las pelis de superhéroes. De verdad, Batman es un superhéroe. Dejad las puñeteras pelis de oscuridad y chungas de una santa vez. Hace una peli de superhéroes. A ver si James Gunn hace una peli de Batman de superhéroes y iría a verla al cine, hombre. Faltaría más. Pero que también dicen que algo más por aquí. Booster Gold, Brave and the Bold. Y dicen que además va a preparar formas innovadoras de hacer anuncios. Lejos de solamente comentarlo por las redes, habrá formas innovadoras de anunciar los proyectos de James Gunn en el universo fílmico de DC Comics. Ya veremos, a ver qué hace, si pone cosas a las nubes y demás, ya que es Superman y estas cosas. Pues ya veremos, la verdad, no lo sabemos. Pues nada, vamos a despedirnos, no nos queda ya nada de programa, la canción no va a tener para escucharla entera, ni muchísimo menos, pero bueno, pongamos un poquitín, ya que sé, vamos a poner, por ejemplo, The Railroad, así, por ejemplo, tranquilamente, el ferrocarril del Railroad, número 5, para que suene un poquitín así, mientras tanto, ya está, y tampoco, vamos a... Ay, venga, que acaba el programa y dejo de hablar. Railroad, Grand Funk, Railroad. Nos vemos la semana que viene, si estoy bien. Pásenlo bien, soy buena gente. Paré panteras.